With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Un día de hoy que en el ámbito internacional estamos esperando, pues, qué va a pasar mañana con Jerome Powell, el presidente del Banco de la Reserva Federal, que va a ser el speaker principal en la reunión de Jackson Hole, que es el hoyo de Jackson, así se traduciría, que es la reunión más importante de economistas y de banqueros centrales. Y bueno, hoy en la mañanera, la presidenta Sheinbaum y Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, presentaron, pues, algo que es muy importante, que yo creo que ojalá se aterrice, porque una cosa es que la anuncien y otra que se aterrice, esta inversión que se va a hacer, que ya la habían anunciado un poco en el Plan México, pero que ahora lo están haciendo, 163 mil millones de pesos para modernizar, pues, todo lo que es la transmisión de electricidad, las líneas de transmisión. Dicen que va a generar beneficios para 50 millones de usuarios. Ojalá, porque de eso va a depender que llueva la inversión extranjera. Hoy también se festeja con bombo y platillo que la inversión extranjera directa lo festejó muchísimo la presidenta Sheinbaum. Llegó a un récord de 34 mil millones de dólares. Lo expresó con un gran bombo y platillo, 34.265 millones de dólares, un alza de 10.2% frente al segundo trimestre del año pasado. Pero bueno, ya desglosas, y el 97% de esta inversión es reinversión de utilidades. Qué bueno que las empresas nos saquen su dinero del país. Qué bueno que están reinvirtiendo. ¿Dónde están las nuevas empresas? Ojo, si subieron. Representaron 9.2%, pero 84% fue la reinversión de utilidades, 9.2% fue la de nuevas inversiones, 3.149 millones de dólares. O sea, todavía de nuevas inversiones, pues estamos hablando de menos del 10% del total. Qué bueno que también hay nuevas inversiones, porque pues se habían ido a la baja. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José. Y usted, muy Marco buenas noches. Hola, pues ahora sí que muchísima información y hay que abordarla pian pianito, tal como la mencionaste, Mari Carmen. Pusiste sobre la mesa la mayor parte de las notas. Creo que sí, es muy relevante. En primer lugar, el tema del anuncio de inversiones en materia eléctrica. Hay que decir que tanto en distribución como en transmisión, el gobierno mexicano tiene el monopolio para hacerlo, y durante el sexenio pasado, pues prácticamente no se realizaron inversiones en estas materias muy importantes, muy determinantes para llevar adelante con mayor viabilidad al sistema eléctrico nacional. Y bueno, es una buena noticia en ese contexto, ante la ausencia de inversiones durante el sexenio pasado, que ahora se comience a tomar cartas sobre el asunto. Vamos a ver si se cumplen estas expectativas de estos anuncios tan importantes, de montos importantes de inversión. Ojalá que se lleve adelante. Hay que recordar que a lo largo de los años, no solamente en el gobierno anterior, en muchos otros también se hicieron subejercicios, luego de que se hacen amplios anuncios de sobre inversiones y al final pues no se llegan a complementar. Ojalá que en este caso sí, es muy importante para incluso para el crecimiento económico nacional. En cuanto a las inversiones extranjeras directas, efectivamente es una buena noticia. Se alcanza un nuevo récord en materia de captación de inversión extranjera directa. El monto total de 34.265 millones de dólares llama la atención. Sin embargo, ya en el detalle, pues se observa que continuamos dependiendo o este monto continúa registrando mayoritariamente correspondiendo al 84.4% del total de la reinversión de utilidades. Son buenas las reinversiones, pues son inversiones o reinversiones que hacen empresas ya instaladas en México, pero continúa elevado el monto de este tipo de inversiones. No son nuevas inversiones, no son nuevas empresas las que llegan a México con nuevas inversiones, sino que son las mismas empresas que están reinvirtiendo en nuestro país. Indica confianza en nuestra economía, en nuestro país. Sin embargo, hace falta que México, no solamente en este gobierno ni en el anterior, sino ya desde hace tiempo, encuentre el caminito para revertir esta tendencia que ya lleva varios años, bastantes años, en las que mayoritariamente son las reinversiones y no las inversiones nuevas las que predominan en esta noticia de inversiones extranjeras directas a nuestro país. Sin duda es un tema relevante. Ojalá que en esta administración, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, encuentren el camino. Hoy precisamente se liberó el documento acerca de los nuevos lineamientos para las inversiones del gobierno mexicano. Lo vamos a revisar para su análisis posterior, pero por lo pronto pues ya es el inicio de una nueva etapa en inversiones en México. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues miren, este tema que ustedes ya tocan, el de la inversión extranjera directa, desde luego se me hace importante y se me hace, bueno, es positivo porque sí sigue aumentando la inversión extranjera directa en la economía mexicana. En un entorno de Donald Trump complicado, en un entorno donde hubo una reforma judicial también complicada para las inversiones, qué bueno que está creciendo, crece la inversión extranjera directa, 34.265 millones de dólares, crece al primer semestre de 2025. Ahora, en efecto, que hay dos puntos que sí vale la pena analizar. Esto, pues en primer lugar, sí son buenas las reinversiones de utilidades. Yo sí la considero buena. Son compañías que ya extranjeras, foráneas, que están en México, están instaladas en nuestro país, que dicen, bueno, yo en lugar de mandar mis utilidades al extranjero, a mi casa matriz, mejor las reinvierto en México, lo cual desde luego es una buena noticia que estén reinvirtiendo. Son a largo plazo, son buenas inversiones. Eso pues es el 84%, casi la totalidad de la inversión extranjera directa. Nuevas todavía son pocas, 9.2%, son pocas, pero van llegando. Segundo, de esta inversión extranjera directa, de las que se mantienen, es curioso porque son casi las estadounidenses. Más del 40% son estadounidenses. O sea que a pesar del tema de que Donald Trump ha querido jalar inversiones hacia Estados Unidos, pues la inversión estadounidense se sigue manteniendo en México, lo cual está bien, yo creo que es un buen tema. Ahora, en la situación de crecimiento, de cuánto creció la inversión extranjera directa, ahí sí depende con qué la compares. Hoy en la mañana, pues sí, obviamente la presidenta Marcelo Ebrard, en fin, pues sí, claro que la comparan con la cifra preliminar, ahí es 10%. Te creció 10%. Si la comparas con cifras definitivas, las que vienen ya en tema, en cuentas del Banco de México, pues ahí te daría menos del 3%. Así que ahí, bueno, pues están hablando bien del camello, se entiende, pero sí que habría que moderar, pues obviamente, el crecimiento de esta inversión extranjera directa, que sí es por inversión de utilidades, pero son empresas que están aquí, qué bueno, y son sobre todo estadounidenses en un entorno de Donald Trump, pues es positivo.
Pero la verdad es que sí, digo, qué bueno que crezca y no esté decreciendo la inversión extranjera directa. Ahora sí también se vende demasiado bien el camello. Y en cuanto al otro, creo que es muy relevante esto que explicaron hoy la secretaria de Energía, Luz Elena González, y Emilia Calleja, la directora de la Comisión Federal de Electricidad. Sí se requiere que se invierta más en transmisión de energía eléctrica. Eso es fundamental para los nuevos polos de desarrollo, es fundamental para las nuevas inversiones, porque México sí sigue siendo pues el lugar más cercano a Estados Unidos. El nearshoring no lo hemos perdido. El NIR no lo hemos perdido. Ahora
el shoring, quién sabe.
El shoring, quién sabe. Pero el NIR seguimos siendo los más cercanos en un contexto en el que el Donald Trump lo que quiere es que las empresas inviertan allá. Y mañana también hay como se lanza esta campaña del 8 en México, está mejor hecho, que es como un remake, así se dice, remake, de la otra campaña del Consejo Mexicano, del Consejo de Comunicación, que también hizo la primera en los años 70, 80, que era 80. Lo hecho en México, está bien hecho. Ahora es lo hecho en México, está mejor hecho. Y es interesante, cuando se hizo en los 80 no estábamos ni siquiera en el GATT. No había Telecán, no teníamos tratados comerciales con 50 países, y lo que se buscaba pues era un proteccionismo industrial, poner un alto a las importaciones y fomentar lo hecho en México. Hoy regresa el proteccionismo y hoy regresa a que consume lo hecho en México. Y a mí me gustaba más la palabra lo hecho en México está bien hecho, a lo hecho en México está mejor hecho. Mejor que en todo momento, mejor en todas las marcas, mejor en todo tiempo. O sea, pero bueno, veremos.
Pues sí, yo creo que a mí también me gustaba más el anterior eslogan, pero bueno, definitivamente creo que es un intento que está haciendo el gobierno mexicano por llevar adelante un esfuerzo de consumo de lo que se produce en México. Ojalá que hagan el esfuerzo correspondiente para que lo que se consume en México se produzca en México cada vez en mayor medida. Habría que tener una política industrial que genere incentivos para la producción, para el encadenamiento de las cadenas productivas en nuestro país y que se fortalezca la industria nacional. Esto es algo que desde hace muchos años se perdió de vista. Recuerdo a Jaime Serra Pucha, que decía que la mejor política industrial era no tener política industrial. Pues ya vimos que la historia ha dicho que no es así.
No, bueno, no, desde luego sí le falló un poco en ese sentido. Era un momento de mucho tema a favor del libre mercado y ahí sí le exageramos. Bueno, esto mañana presentan el remake fue lo de hecho en México, fue el primer remake y me parece bien, qué bueno que lo levantaron, a mí me gusta que lo haya levantado ahí Marcelo Ebrard en un momento clave frente a Donald Trump, qué bueno. Y ahora pues este segundo remake lo hacen pues obviamente a través del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de la Comunicación. Ahora en el Consejo de Comunicación pues ya llegó Armando Paredes, está metiendo ya ahí nuevas ideas, así que sí, mañana es lo hecho en México, está mejor hecho, pues me gusta, ¿no? La verdad está bien.
Sí, digo, es un remake de lo hecho en México, está bien hecho. Los dos años 80.
¿No? Los dos.
No, pues la primera es la marca, la otra es la marca.
Sí, lo sé.
O sea, son dos campañas. Recuperarlo. La primera campaña es lo hecho en México, está bien hecho, y ahorita se echa lo hecho en México. Sí. Y la otra era el lanzamiento de la marca hecha en México, que esa se mantiene igual.
Sí, sí, sí. Pero lo recuperaste, ¿no?
Sí, no está mal. Vamos a un corte.
No son recuperaciones.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Julio Ruiz, él es el economista en jefe para Citi México. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, Julio, pues sacaron también la encuesta Citi, la sacaron ayer. El consenso estima que las tasas iban a bajar 25 puntos base en México y en Estados Unidos, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, justamente la encuesta trae eso, todos los analistas, la mayoría de ellos espera un recorte de 25 puntos base para la reunión de política monetaria de septiembre, pero para final de año espera una tasa de política monetaria de 7.50%, lo que implicaría en teoría que después de este recorte de 25 puntos base debería estar haciendo una pausa el Banco Central.
Julio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Julio.
Hola, Marco Antonio. Buenas noches.
En este sentido, y tomando en consideración esta encuesta, que sin lugar a dudas es una de las más reconocidas y las más positivas o las que más acertadas han sido, yo te preguntaría, Julio, ¿de qué manera podemos esperar que haya un impacto de la política monetaria en este esfuerzo de reducir la inflación? Hasta ahora parece que es muy persistente la inflación.
Sí, así es. De hecho, si ves, por ejemplo, lo que tenemos de la mediana para la inflación, sobre todo subyacente para final de 2025, está en 4.10%, ¿no? Que es algo que está fuera del rango del Banco Central. Y esto contrasta un poco también con lo que tiene el Banco Central en sus pronósticos para final del año. Entonces, ahí hay una discrepancia y habría que ver quién es el que acierta pues más cercano a este dato, ¿no? Si son los analistas, pues obviamente esperaríamos que a lo mejor el Banco Central en algún momento empezara a moderar su tono para hacer menos recortes o recortes más limitados durante el resto del año.
Sí, desde luego. Oye, ya nos decías un poco el tema de crecimiento, Julio. Te saluda José Ayuste. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Oye, el tema del crecimiento. Hola, porque Ayuste. Lo más seguro es que mañana sepamos ya el tema semestral, cómo queda. Yo creo que va a quedar en 0.9. No creo que haya muchos cambios, pero bueno, de ahí, ¿cómo queda el crecimiento para este año?
Sí, coincido. El dato de mañana realmente no va a traer mucho cambio. El crecimiento para 2025 se revisó marginalmente al alza, 10 puntos base, ahora se espera 0.4%. Yo creo que la principal razón de estas revisiones que se han dado de muchos analistas, incluyendo nosotros, es justamente el tema de una mejora primera mitad del año, en particular el segundo trimestre, que está ayudando. Ahora, eso también implicaría que durante el resto del año, este 0.4%, pues el crecimiento estaría relativamente estancado. Al menos, por ejemplo, desde Citi vemos una contracción ligera en el tercer trimestre de 2025 y una expansión bastante suave en el último trimestre de 2025, perdón.
Y entonces, finalmente, aunque sea muy chiquito, de 0.3 a 0.4, pues va al alza.
Sí va al alza. Y de hecho, fue esta encuesta contra la anterior fue 10 puntos base, y luego si la comparamos todavía con la que le precede, fue otros 10 puntos base, ¿no? Porque empezó en 0.2, después subió a 0.3 y ahora 0.4. Sí, es una mejora marginal, pero bueno, un 0.4% es algo todavía débil, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con un crecimiento potencial de la actividad económica en México que está alrededor del 2%, pero como bien dices, sí es una mejora en el margen.
Sí, Julio, y bueno, lo que estamos viviendo es un momento en el que, bueno, hoy se menciona este dato de la inversión extranjera directa, y hay algunos otros datos. Sin embargo, el tema del crecimiento económico pues sigue muy bajo, como que no hay una congruencia, como que lo que vemos es bajo nivel de generación de empleo, bajas inversiones en términos de inversión pública y privada y bajo nivel de crecimiento. ¿Cómo conjugas todo esto, Julio?
Sí, justamente, mira, por un lado lo que tú bien mencionas de la inversión de cuentas nacionales, tanto la pública como privada, ha estado bastante débil en la primera mitad. Y yo creería que se va a continuar relativamente estancada en la segunda mitad, tomando en cuenta esta incertidumbre de la política comercial México-Estados Unidos. La formación de empleo que también mencionas, pues también justamente se ve reflejada, ¿no? Estos crecimientos anuales relativamente cercano a cero, solamente quitando este efecto de estas plataformas online que ahí hicieron algo de ruido en la formación de empleo del IMSS, pero continúa estando relativamente débil. Tal vez el único indicador que aunque ha desacelerado, ha permanecido relativamente resiliente es el consumo privado, que eso es algo que ha jalado relativamente la economía, pero se espera de cualquier manera que desacelere durante la segunda mitad, sobre todo si tomas en cuenta que tienes una desaceleración en las remesas y que el empleo, como estamos platicando, pues está desacelerando también, ¿no?
Entonces no hay forma de que crezcamos en el segundo semestre, por lo que vemos, Julio, no lo estamos viendo, no, ¿verdad? No se ve nada por ahí, un visto de esperanza, no se ve.
No, a ver, tal vez en 2025 y en el corto plazo sí te diría que pues muchos vientos en contra, ¿no? No se ve algo pues positivo, pero yo creía que esto se vería más para 2026, sobre todo si vemos esta incertidumbre despejada, si vemos una economía de Estados Unidos que eventualmente después de esta desaceleración que se espera en la segunda mitad del año empiece a rebotar, pues ya se esperaría algo más positivo. De hecho, se lo refleja la encuesta de expectativas, ¿no? Se espera un crecimiento de 1.4% en la mediana de los analistas.
Ahora, la expectativa es que sí se empiece a negociar el Tratado de Libre Comercio en enero, y que se revise, se vaya a renegociar, pero que sí se llegue a un acuerdo. Si no, ahí sí, pues todo esto se caería como naipes, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo vería como un escenario base, y nuestro escenario base es que se empieza a negociar, como tú bien dices, a principios de 2026 y que se llegue a un acuerdo, porque si no, yo creo que sería el peor escenario para México, ¿no? Y ahí sí nos olvidamos del potencial y veríamos algo mucho más negativo para 2026.
Sin duda, Julio, y bueno, precisamente la incertidumbre, los impactos diferenciados en los distintos sectores productivos del país respecto de la aplicación de los aranceles, más los temas locales, son temas que complican. ¿Qué peso específico tendrían unos y otros a nivel exterior y a nivel interno en cuanto al avance de la economía mexicana?
Claro. Mira, yo dividiría el exterior primero en dos. Uno es el tema de incertidumbre, que yo creo que le daría el mayor peso. Y después tienes el efecto de los aranceles directos. Que ese, aunque sí hemos visto que ha tenido un efecto, si vemos sobre todo el sector manufactura, no ha tenido tampoco un efecto tan negativo, ¿no? Sobre todo si vemos datos a mayo, por ejemplo. Entonces, yo primero pondría el tema de incertidumbre, después el tema del efecto directo de los aranceles, que ha sido relativamente limitado, y por último, obviamente, el cambio esto de los cambios al marco institucional, en particular la implementación de la reforma judicial, que sigue estando ahí, que sigue siendo un generador de incertidumbre.
Sí, desde luego, esto yo creo que los factores de incertidumbre, fíjate que es muy curioso, Julio, lo que comentas, porque los factores de incertidumbre han sido más por un tema, obviamente, el exterior, Donald Trump sí, pero aquí internamente el tema del proyecto político, ¿no? La reforma judicial, puede venir reforma electoral, en fin, no, la verdad es que ahí sí no ha sido tanto por la parte económica.
Claro, sí, justamente, ¿no? Vienen de cambios en políticas más que un efecto de una desaceleración de una economía o de un efecto netamente económico.
Oye, y las cifras de hoy de inversión extranjera directa, pues finalmente, sea como sea, aunque el 84% sea reinversión de utilidades, pues están invirtiendo en México. El problema son estas diferencias entre las que reporta la Secretaría de Economía y las que reporta el Banco de México.
Sí, digo, habrá que esperar a la cuenta corriente de Banco de México para justamente cotejarla. Es un tema de metodología, las que publica la Secretaría de Economía es un tema direccional, no, esto es la inversión que llega a México, y el tema de cómo lo publica la cuenta corriente es la metodología es más un tema de lo que los mexicanos invierten en el extranjero menos lo que los extranjeros invierten en México, ¿no? Entonces a veces se ve más de esa forma.
Sí, de cualquier forma, lo cierto, Julio, tú me rectificarás, México todavía tiene un amplio espacio por avanzar, sobre todo si se considera la comparación con Brasil, que es el principal atractor de inversión extranjera directa en el continente.
Sí, creo que México está bastante abajo de potencial, una forma de verlo es... Si vemos, por ejemplo, la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, que está más o menos alrededor, un poquito más abajo del 2% del PIB, que es más o menos lo que ha sido el promedio histórico, ¿no? Yo creo que México, si es que se llega a un acuerdo con el T-MEC y estas incertidumbres se desvanecen y seguimos siendo un aliado importante para Estados Unidos, deberíamos estar siendo un atractor mucho más importante de inversión extranjera directa, y este 1.7 o 2% del PIB que vemos normalmente de inversión extranjera directa deberíamos estarlo viendo un poco más arriba, y sobre todo las nuevas inversiones, ¿no? que hablan más de esta expansión de capacidad y no solamente de una restitución de depreciación de capital.
Sí, desde luego, pues agradecerte mucho, Julio Ruiz, economista en jefe para Citi México. Desde luego, bueno, ya nos contaste todo lo que traen ustedes en esta encuesta que hacen bastante oportuna, que es de Citi. Cada 15 días, ¿verdad?, se hace la encuesta.
Así es, cada 15 días.
Cada 15 días. Pues muchas gracias, Julio. Julio Ruiz, muchas gracias.
Gracias, Julio.
Oye, y mire, gracias, Julio.
Buenas noches, gracias.
Y rápidamente, pues finalmente el crecimiento del 10.2% de la economía de la inversión extranjera directa contrasta con la caída de la inversión extranjera directa a nivel mundial de 11%, de acuerdo con las cifras de la ONU Comercio y Desarrollo, el ENUNTAG, el informe sobre inversiones en el mundo 2025.
No, te digo, a ver, la inversión extranjera directa se ha mantenido en México y es una buena noticia, la verdad, ¿no?
Pero bueno, vamos un corte y no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, vamos a ver esta reunión. Les decíamos también al principio, hay una gran expectativa de qué va a pasar en Estados Unidos mañana en el discurso que va a pronunciar Jerome Powell en la reunión del hoyo de Jackson, de Jackson Hole. Pero pues se ve que tampoco va a decir gran cosa Jerome Powell, no, o sea, hay una gran expectativa de qué va a pasar con él. Van a ser de la última en el Jackson Hole, porque lo que es un hecho más allá de lo que haga Donald Trump, que no lo puede correr, es que en mayo termina su periodo como presidente de la Fed, y entonces sí va a tener que ser sustituido, y desde luego no hay ningún indicio de que no va a ser ratificado, evidentemente. Lo que está presionando a Trump es para que deje también de ser gobernador, y que se vaya de la Fed completamente, y él dice que no. Jerome Powell ha dicho que se quedaría hasta el, creo que 28, cuando termina su periodo como gobernador. Son 12 los gobernadores del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central. Aquí en México se toma la decisión con 5, 5 la gobernadora y 4 subgobernadores. En Estados Unidos la decisión la toman entre 12.
Exactamente, y bueno, sí, efectivamente vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Hay mucha expectativa en los mercados, hay mucha curiosidad respecto de lo que pueda decir el presidente de la Fed en el contexto de estos ataques desmedidos, desproporcionados e inéditos por parte del presidente Donald Trump en contra de Jerome Powell, y pues la firmeza, la contundencia con que ha venido actuando el propio presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y que no se ha movido un ápice en la dirección que ha pretendido que lo haga el presidente de ese país. Así es de que yo creo que mañana se van a despejar muchas dudas a las interrogantes que hay en los mercados de hacia dónde va la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos a escuchar mañana qué es lo que dice a los mercados y al mundo.
Mira, el gran temor de mañana de los mercados con Jerome Powell es que el presidente de la Reserva Federal, banquero central autónomo, diga, pues sigo manteniendo las tasas de interés elevadas o las va a bajar muy poquito a poco. El mercado está esperando ya 2 bajas en las tasas de interés, casi prácticamente seguidas, que están en 4.25-4.50% en Estados Unidos. Así está la tasa. Están esperando incluso que cerrara el año casi en 3.50. Pero pues Jerome Powell quizá nos da su brazo a torcer, quizá no ve todavía un avance en el tema inflacionario, lo cual tendría razón, porque el tema inflacionario todavía no logran ellos quieren el 2%, aquí en México es el 3%, allá en Estados Unidos es el 2%, todavía no se logra desde luego. Así que bueno, vamos a ver Jerome Powell qué tan fuerte
se ve esta mañana. Yo apuesto un pesito a que el 7 de septiembre bajan 25 puntos base las tasas.
Tienes que apostar un dólar porque estamos apostando de la Reserva Federal.
Un 50 centavos de dólares. Apuestas, suben o suben, bajan. ¿A qué bajan 25 puntos?
Yo creo que este año van a bajar solamente 25 puntos.
El 7 de septiembre, o sea, yo digo sí, que sí. Sí, tú sí, también, sí, entonces sí. No hay apuesta.
Pero no dos, no va a haber dos bajas.
Bueno, nomás voy a la del 7. Se acaba la apuesta, hay consenso. Bueno, tenemos en la línea a Cuauhtémoc Rivera, él es presidente de la AMPEC, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Firmaron un acuerdo de colaboración interesante con el BBVA. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Cuéntanos, porque es como para apoyar a los pequeños comerciantes. Cuéntanos.
Sí, buenas noches, Mari Carmen, Marco, José. Como bien lo señalas, llevamos tiempo ya platicando con BBVA respecto al cobro que se hace, o la comisión que se carga o que se hace cuando se realiza un pago con tarjeta en alguna compra. Incluso hace un par, en la Pascua de esta pasada, no, la anterior, un grupo de diputados de la Cámara lanzaron una idea, un albazo legislativo, buscaron hacerlo en vacaciones, en donde plantearon una iniciativa donde iba a haber una penalización a los comerciantes que cobraran la comisión cuando se hiciera el pago con tarjeta. Incluso un cobro muy elevado, una pena de más de 2 millones de pesos. En fin, no prosperó, pero a partir de eso, nosotros establecimos agenda y buscamos bancos que nos escucharan. El que nos escuchó fue BBVA, y empezamos esta plática y le dijimos, bueno, pues hay que bajar el cobro de la comisión, porque es algo que complica el que los comerciantes promuevan o asuman la posibilidad de que les paguen con tarjeta.
Claro.
Y al final de estas pláticas nos dieron el punto 85. Debo decirles que ahorita el promedio, como lo saben, está entre 4 y 5%, dependiendo del banco y la tarjeta. Entonces, en este caso, el cobro, la comisión que se va a hacer por aceptar pagos con tarjeta en aquellos pequeños comercios que estén afiliados a AMPEC, va a ser de 0.85%.
Pues es una buena noticia para el comercio. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Sí, buenas noches, Marco.
Cuauhtémoc, pues esta es una buena ventaja. Hay que recordar que las tienditas, los pequeños comercios en México, pues suman ya algunos millones y representan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. En consecuencia, qué bueno que están teniendo esta relación, esta atención por parte de BBVA, que sin duda para la institución bancaria es una muy buena estrategia, porque va a llevar la posibilidad de la digitalización de todos esos comercios. Aparte de esta comisión preferencial del 0.85%, Cuauhtémoc, ¿qué otras ventajas van a tener y qué es beneficio van a tener los consumidores?
Muy bien, lo has dicho bien, Marco. Fíjate que la estrategia en la que nos estamos embarcando, la tenemos claro todos, es la necesidad de digitalizar al pequeño comercio. Esta necesidad es, en eso sí o sí, no hay opción para hacer ante eso, que es la opción para poder modernizar la operación del canal y que volverlo competitivo en un mercado cada vez más caprichoso, más difícil, más peleado. En ese sentido, la integración de los puntos de venta, el poder manejar inventarios, el poder saber evitar mermas, preferencias de consumo, o sea, patrones de consumo, y poder tener el stock que tu clientela te demanda. En fin, todas estas oportunidades que ofrece la digitalización del punto de venta son las que estamos buscando solventar con una propuesta que ha hecho AMPEC también, junto con lo de la comisión, que es la escuela AMPEC. Porque lo que nosotros hemos dicho que no somos de la generación del clic. La gente que opera el canal tradicional, pues somos productos otoñales ya, gente de edad, que no venimos del tema pues de esto, de la era del internet y lo demás. Y hay que acotar la brecha digital, y por eso propusimos una escuela, la escuela AMPE, que es la capacitación y la certificación laboral con Conocer. La capacitación nos acompaña el POLI, Politécnico Nacional, y tenemos una muy buena propuesta de capacitación.
Ahí, por ejemplo, y te interrumpo, Cuauhtémoc, te saluda José Yuste. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí,
muy bien.
Oye, ¿qué van a aprender precisamente los estudiantes otoñales ahí en esta escuela? Cuéntanos, ¿qué sería lo básico que se podría aprender?
Bueno, mira, un asunto importante es el manejo de inventarios, temas de mercadotecnia, atención al cliente, evidentemente el uso de tecnología para la venta a domicilio, que eso es también el delivery, y es muy importante meterlo aquí, la venta a domicilio, en fin, todas estas competencias que se exigen para poder saber cómo llevar tu inventario, cómo acomodar la mercancía, cómo atender a la gente, en qué condiciones atenderla, la entrega a domicilio, llevar el registro de lo que la gente consume en tu comunidad y qué es lo que te está pidiendo para poder atender adecuadamente la demanda. En fin, todo esto es lo que va a poder aprender el comerciante en esta estrategia de capacitación laboral y certificación. Entonces, nos preocupó mucho que esto estuviera acompañado de créditos oficiales como es el POLI y como es Conocer, que es de la Secretaría de Educación y del Trabajo,
pues,
para que la gente encontrara que las constancias que vamos a dar tiene valor, y todavía se graduó la primera generación piloto que hicimos, 150 compañeros.
Qué bueno.
Salieron muy contentos y andamos muy animosos,
muy bien.
Y BBVA va a apoyarnos con becas para poder continuar con esto.
Pues Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, muchísimas gracias.
Gracias, Cuauhtémoc, suerte.
No, a ustedes por darme la oportunidad de conversar con tu audiencia y decirles estas buenas noticias.
Gracias, gracias. Bueno, sí. Buenas noches. Pues, oye, ya el Banco de México ahora sí ya está invitando oficialmente, apenas hoy, que es jueves, a dos días antes de las el evento del centenario, sus 100 años de fundación. Va a estar la presidenta Claudia Sheinbaum, va a ser en el MIDE en la mañana, a las 10:30 de la mañana, ya están informando ahí, va a estar la presidenta Sheinbaum, desde luego la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, no menciona al secretario de Hacienda, pero seguramente yo creo que va a estar ahí también. En el MIDE están pidiendo a los reporteros que lleguen una hora antes, a las 9:30, porque la presidenta de la mañanera se va al MIDE. Bueno, yo supongo. La mañanera acaba como 9:30, ¿no?
Sí, más o menos.
Y este evento es 10:30. Y luego seguirá el seminario en el Hilton. Y eso para hacerlos. Pero insisto, como que sí siento que están haciendo el feíto a los gobernadores vivos.
Bueno, no, definitivamente. Pues los invitan y no les dan, no les abren el micrófono. Pues evidentemente va a haber un doble evento en donde. En el ITAM se van a presentar ahí los.
¿Pero está también el lunes?
No sé si el lunes.
Yo tampoco sé lo del ITAM.
Pero fíjate, sí se checando. Van a presentar ahí y ahí sí les van a abrir el micrófono. Así es de que vamos a tener dos versiones de un mismo evento.
Sí, va a ser. De un mismo festejo.
De un mismo festejo. Que ahí son los 100 años del Banco de México. Y lo que comentábamos ayer y hoy lo comentábamos también. A ver, fíjate, si el Banco de México es autónomo. Realmente no tiene que ver con neoliberales y no neoliberales, neoliberales y 4T o antes y Calderón. Si no tiene que ver con eso, el Banco de México es autónomo. Entonces, pues, ¿por qué no te invitas a Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, Alejandro Díaz de León?
Pues los ex gobernadores. Pues,
obviamente son ex banqueros centrales autónomos, pues los podrían estar invitando ahí. Pero obviamente no tienen la foto.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos, no tenemos a nadie, estaba diciendo que tenemos un invitado, no, pero bueno, ahí se da a conocer también por parte de la Coparmex una información interesante sobre la inversión, el empleo, el salario, la ruta para hacer permanente la baja en la pobreza. Hay que decir que Coparmex, de las instituciones del sector privado, de los organismos del sector privado, es el que más ha participado, más ha estado de acuerdo desde Peña Nieto de que se eleve el salario mínimo. Hay que recordar que fueron Salomón Chertorivsky y Miguel Ángel Mancera, que entonces era jefe de gobierno y creo que era secretario de Desarrollo Económico Salomón en la Ciudad de México, los que empezaron con esta lucha para que subiera el salario mínimo arriba de la inflación. Y para eso, en el sexenio de Peña Nieto se dio el primer paso, que fue crear la UMA, la Unidad de Medida de Actualización, que se modificó la ley, para que entonces ya los salarios mínimos no estuvieran ligados al pago de prerrogativas, multas, sanciones y de todo.
Se desindexaran,
que fue lo que hacía que era muy difícil subir el salario mínimo porque todo se iba por las nubes. Entonces, este primer paso se dio. Y la Coparmex siempre ha estado a favor de elevar el salario mínimo y de alcanzar las dos canastas básicas, pero salarios, canastas alimentarias básicas, ¿no?
2.5 canastas básicas alimentarias.
Y ahora lo que está diciendo la Coparmex y mucha parte del sector privado, sí, qué bueno que se está bajando la pobreza, sí, las cifras del INEGI que se reportaron la semana pasada sí reflejan que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, pero se requiere productividad para que sean sostenibles. Y si no, estas cifras, por eso dicen, para hacer permanente la baja en la pobreza.
Pues sí, la verdad es que lo que hace falta en palabras francas y sencillas es crecimiento económico. Y eso se sabe desde hace muchos años. Sin embargo, en esta nueva etapa que está viviendo en México desde el sexenio pasado y el actual, han demeritado la importancia del crecimiento económico. Aseguran que es más importante avanzar en temas sociales, en otros temas, en otros indicadores. Lo cierto es que el crecimiento económico es fundamental por la generación de empleos, por la cantidad de oportunidades que se tiene para los mexicanos, en fin, una gran cantidad de dinámicas que se generan para la mejoría de las condiciones de vida de las personas. Pero creo yo, Mari Carmen, qué bueno que hiciste toda esta relatoría de cómo fue que se pudo realizar este aumento tan importante que se ha dado desde el sexenio pasado del salario mínimo, porque efectivamente ya llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con toda la ropa planchada. Ya le habían hecho toda la tarea para que se pudiera avanzar en este incremento del salario mínimo. Y qué bueno que lo recuerdas, porque ahora pues mucha gente dice, para que vean que se demostró que no tenía ningún impacto la elevación del salario mínimo en la inflación, pues no la ha tenido, gracias a que se hicieron todas las medidas previas para poder llevar adelante el incremento del salario mínimo sin que tuviera efecto en la inflación. Si no se hubieran hecho todas esas medidas, obviamente hubiera tenido un impacto inflacionario por todo el encadenamiento que tenía el salario mínimo con una gran cantidad de temas. Pero bueno, más allá de eso, creo que sí ha sido importante el avance que han tenido las familias mexicanas en sus ingresos, y en esa materia vale la pena reflexionar, porque no han sido los programas sociales los que están llevando a una mejoría en términos generales de las condiciones generales de los mexicanos.
Sí, a ver, lo que mostró, bueno, primero la ENIG, que es la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares. Esta encuesta se hace cada 2 años. Entonces, en base a esa encuesta, el Coneval medía la pobreza. Una forma de medir la pobreza es a través, la tenía el Coneval, fue una metodología propia. Además, yo creo que con un alto consenso, que es en base al ingreso, cuánto ganas en ingreso, y también en base a las carencias, entonces a las distintas carencias sociales que tengas. Con esa medición la retoma el INEGI lo retoma, hay que decirlo, la verdad es que sí hizo una buena tarea el INEGI. Hay quien está diciendo, bueno, es que hay una pequeña trampa, que se cambiaron algunas partes de la metodología, ¿no? La verdad es que yo sí veo que los datos son palpables, de que sí se redujo la pobreza. Sí, se redujo la pobreza así como la estábamos midiendo. Y sobre todo, pues en efecto, uno hubiera pensado es que las becas que se da para los mayores de 60 años, las becas que se da para los niños, todo el programa social que tiene López Obrador, quizá fue electoral. Sí, funcionó el tema electoral, pero la verdad es que lo que más funcionó para bajar la pobreza, y ahí está el dato, es elevar el salario mínimo. Y elevar el salario mínimo, ahora, ¿Que fue obra de López Obrador? No fue obra de López Obrador. O sea, él la mantuvo de manera constante y como política de Estado, y me parece muy bien, y parece política de gobierno. Eso fue lo que hizo López Obrador. Pero en efecto, quien lo inició, aunque duela de ahí, fue el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con aquí hemos tenido a Salomón Chertorivsky, en efecto era secretario de Desarrollo Social. Empezaron con eso, empezaron a desindexar los salarios de las distintas multas, de los créditos Infonavit, de todo esto. De ahí se pudo hacer esto. Ahora, sí había todo un tema, y sí había un tema en el Banco de México en particular, de que todo esto generaba inflación, de que aumentabas el salario mínimo generaba inflación, y no.
Hasta que se creó la UMA.
Sí, ya se creó la UMA. Y no fue inflacionario, al contrario, ha ayudado a reducir la pobreza. Ahora, ¿puede seguir elevando eternamente el salario mínimo? Obviamente no. No, ya vamos a estar llegando a un momento cuando sean estas 2 canastas básicas alimentarias o 2.5, que ya no vas a poderlo elevar, y ahí sí requerirás pues ya ligarlo a temas de productividad y a temas de crecimiento económico para tener más personas.
Y a una mayor informalidad. Y luego aquí formalidad de la economía, porque lo que se ha fomentado también es un crecimiento del empleo informal, porque como te sale cada vez más caro generar empleo formal, pues está dando este fenómeno. Y bueno, también hemos criticado aquí, creo que ha habido consenso, en este programa de precios mínimos a la exportación de jitomate, porque todavía no se elimina el arancel al jitomate. Y yo iba a Banamex con un análisis interesante, que dice lo que hemos aquí nosotros comentado, que en respuesta al arancel impuesto por Estados Unidos, se establecieron esos precios mínimos para proteger a los productores, pero la medida podría elevar los precios en Estados Unidos, reducir la demanda, disminuir la cuota de mercado, afectando a los productores frente a los mexicanos, frente a otros extranjeros, y que a nivel nacional la medida, o sea, podría fomentar el abasto y presionar a la baja su precio, como hay más jitomate, dice que cacahuate no, jitomate, bajan los precios del jitomate, y entonces, ¿qué pasa? Que afecta al consumidor, al productor. Entonces, el productor de jitomate podría tener doble efecto negativo. El mercado interno va a la baja y va a recibir menos.
En otras palabras,
y el externo exporta menos.
Una muy mala medida.
Sí,
pues
es
sí,
lo que estamos viendo.
Y bueno, ya también habíamos escuchado críticas de el mercado de la consultoría de mercados agrícolas de nuestro amigo Juan Carlos, y creo que en este sentido es válido, porque no necesariamente todo lo que se pone sobre la mesa, todas las propuestas que se hacen, pueden tener un impacto positivo. En este caso, lo que se presentó como precios mínimos en la exportación al jitomate, pues ya estamos viendo que podrían tener estas repercusiones negativas tanto a nivel local en los productores nacionales como en Estados Unidos con el incremento de los precios. Ahí tendría que llevarse adelante un mayor análisis y un mayor consenso que se lleve adelante, pero con la participación y el debate público.
Ahí, fíjate, sí, un saludo a Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En efecto, de inmediato hicieron las cuentas. Dijeron, oye, el precio mínimo está extrañísimo, porque el precio mínimo lo que hace es aumentar el precio al que tú vendes el tomate en Estados Unidos. Entonces, es como si tú le pusieras un arancel desde aquí. Le aumentas el precio mínimo, que es alrededor del 30%, sumando todos. Pues imagínate, ya es como si tuvieras un arancel del 30% desde aquí, llegas allá con otro 17%, bueno, pues ya tienes más del 55% en un arancel este compuesto, pues sí, te saca de mercado al productor estadounidense. Y hoy lo que nos dice Banamex, además, dice, es tan mala esta medida, y es que sí es muy mala, es una medida de economía y de SADER, de las dos. Es tan mala que lo que va a hacer es que puede inundar el mercado de jitomates en México y desde luego bajar el precio, así que...
¿Detrimento al productor?
Sí, por doble vía le vas a pegar al productor, externo e interno.
Y además también dice Banamex, que también lo hemos comentado aquí cuando entrevistamos a Juan Carlos Anaya, es un reconocimiento implícito del dumping. Todo esto, ¿se acuerda? Suspensiones del dumping, porque los productores mexicanos y el gobierno mexicano desde 1996 han negado precios dumping. Pero al fijar precios mínimos de exportación, pues reconoces que hay dumping.
Exacto, y eso aquí lo hemos dicho en esta mesa desde el principio, que pues eso era un reconocimiento tácito del gobierno mexicano del dumping del que nos acusan y todavía no hay pruebas.
Y además dice, con las presiones políticas que también hemos comentado aquí, incluso de los demócratas, difícilmente Trump va a ceder y va a bajar los aranceles, a quitarlos. Entonces a lo mejor se puede el peor de los mundos, se mantienen los aranceles, se baja el precio interno.
El jitomate mexicano, de toda una que habíamos ganado nosotros durante 20 años, lo hiciste gratis.
Pero vamos a...
Mala negociación.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve en México y en Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y en el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y entre las notas relevantes del día de hoy, sin lugar a dudas, está esta inversión extranjera directa. Ya le hemos comentado los datos, lo festejó con bombo y platillo la presidenta Sheinbaum, porque pues sí se logró una cifra histórica, récord de 34,265 millones de dólares en el segundo trimestre. Esto sí es cierto, el 84% es reinversión de utilidades, y no, tampoco se puede escatimar que las empresas, en un entorno tan complejo como el que enfrentamos con Donald Trump, están reinvirtiendo sus utilidades y no estén huyendo del país. Esto que refleja que el número de empresas establecidas en México no se están saliendo del país, y eso es una buena noticia. Las nuevas, las que están llegando, ahí ya tampoco es como yupi, yupi, yu, porque ¿qué está pasando? Que pues creció nada más, representa el 9%, menos del 10% del total de las inversiones, la nueva inversión, las nuevas empresas. Es así, estás viendo que están llegando a cuentagotas, 3.149 millones de dólares frente a los 34.265, es menos del 10%. Entonces sí hay que festejar, porque sí, las empresas podrían estar huyendo en desbandada del país, París, Estados Unidos, otros países, y no lo están haciendo. La mayor parte, sorprende, viene de Estados Unidos en primer lugar, luego de España, en tercer lugar en Canadá, en cuarto en Japón, en quinto Alemania. Así es como estamos recibiendo la inversión extranjera directa. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Lo cierto es que México, no solamente este gobierno, sino ya desde hace varios gobiernos, tienen el reto, han tenido el reto, el desafío de lograr darle la vuelta o por lo menos equilibrar el monto de las inversiones extranjeras directas que llegan a México en su condición de nuevas inversiones, porque a lo largo de los años, desde el 2008 a la fecha, se ha visto cómo ha venido creciendo paulatinamente el monto de las inversiones extranjeras directas a través de las reinversiones, es decir, las inversiones que hacen las empresas que trabajan en México y que en lugar de enviar sus utilidades a sus respectivas matrices, las reinvierten en México, que como dices, Mari Carmen, es positivo. Sin embargo, pues sí se ha visto esa tendencia clara que tuvo su máximo pico en el sexenio pasado, en donde llegó casi al 90% del monto de la inversión extranjera total de reinversiones que llegaron a nuestro país. Y ese ha sido un monto extraordinario. Ahora estamos viendo sí una reducción del monto de reinversiones que llegan a México, un ligero aumento de las inversiones extranjeras directas nuevas que llegan a nuestro país, pero sin lugar a dudas todavía estamos muy lejos de lograr ese equilibrio entre unas y otras. Y por otra parte, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que Pemex es una empresa rentable y con gran potencial. Dijo que el plan estratégico de la paraestatal va a solucionar la deuda heredada del pasado y que los pasivos financieros de la empresa cerrarán este año en 88 mil millones de dólares. Me parece que el diagnóstico del gobierno en torno a Petróleos Mexicanos sigue estando muy enfocado en que hay que resolver el tema financiero. Sin duda, creo que eso es importante. Creo que el plan que se acaba de presentar, la colocación de notas estructurales que se realizó, dan un respiro. Así también lo están viendo algunas agencias calificadoras internacionales. Sin embargo, los analistas, los expertos en la materia y los economistas independientes piensan que es necesario que Pemex cambie su modelo de refinación a un modelo de exploración y explotación petrolera, si no, cualquier programa de ayuda financiera a Pemex no va a tener sustento en el futuro. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Así es, bueno, por otro lado, una noticia interesante, importante además, a mí se me hace positiva, obviamente, que hoy anuncian inversiones para la Comisión Federal de Electricidad. Las anuncia Lucelena González, la secretaria de Energía, lo hace en la mañanera junto con la presidenta Sheinbaum. ¿Qué es lo que anuncian? Anuncian lo que sí es clave para la CFE, que es clave donde tiene, pues obviamente, el monopolio de la CFE por constitución es en transmisión y distribución, en lo que es el cableado, todo lo que es el cableado en México, en todo el país, el que se ve por carreteras, el que llega a ciudades, el que llega ya a las casas, a las oficinas, a los departamentos, esa famosa última milla, todo ese cableado es la transmisión y distribución de la CFE, y es la que tiene, bueno, pues solamente ella puede invertir ahí porque tiene un monopolio natural constitucional asignado a la Comisión Federal de Electricidad, y hoy, bueno, pues le dan una muy buena inversión, le anuncian más de 8 mil millones de dólares, 8.177 millones de dólares, es lo que anuncian hoy en la mañanera Lucelena González. Importante porque vimos el sexenio pasado precisamente, pues cómo había apagones y entre otras cuestiones, porque la CFE el sexenio pasado no invirtió en lo que es propiamente suyo, en el tema de transmisión y distribución, vaya. Otros, junto con la CFE, pueden generar electricidad. Puede ser el famoso autoabasto, puedes tener cogeneración, puedes generar electricidad. Pero la distribución y transmisión solamente por los cables que tiene, solamente es de la CFE. Así que yo creo que esta es una buena noticia. Se añadirían 6.000 kilómetros a los 111.000 que hay ya en el país. Ahí estaba Emilia Calleja, la directora de la CFE. Desde luego, yo creo que hay confianza en esta inversión. Así que, pues qué bueno que empieza esto a salir adelante la CFE también.
Pues sí, 111 mil kilómetros de red de transmisión. Se dijo claramente que con esto se busca que se establezcan los polos de bienestar. Ahorita, con las cifras de inversión extranjera directa que se difundieron hoy, pues los estados del norte del Bajío son los que captan la mayor parte de inversión extranjera. Al sureste no está llegando. La idea de los polos del bienestar es precisamente que se haya una diversidad regional que urge, pero no está llegando. Esa es la realidad también. La inversión se está concentrando en la Ciudad de México, en los estados del norte y del Bajío de la ciudad. Y también dijo hoy Luz Elena González, la secretaria de Energía, que esta inversión la tiene que hacer totalmente el gobierno y no se puede dejar en manos del sector privado, porque lo que está en juego es la confiabilidad del sistema. Lo que está en juego es la política de López Obrador de no permitir una mayor participación del sector privado y de dejarle este 54% para el gobierno y 46% al sector privado. Lo que sea, sí, que bueno, que se invierta en esa línea de transmisión. Yo creo que la inversión privada es un complemento, creo que puede irse más rápido y no necesariamente... que garantiza la confiabilidad del sistema, pues que tengan una buena supervisión por parte de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad. Pero esta es una inversión que se va a hacer y el gobierno llamado está para Edgar Amador, va a ser todo un reto, secretario de Hacienda, todo un reto poder mantener el equilibrio en las finanzas públicas por los excesivos gastos que se tienen en otros lados. Y que bueno, esto es gasto en infraestructura, ¿eh? Aquí es inversión y yo la felicito.
Sí, definitivamente es buena noticia, y más tomando en consideración que venimos de prácticamente una sequía de inversiones en este tipo de necesidades que tiene México para mejorar su sistema eléctrico nacional, y que tienen que ver con la distribución y la transmisión, que son actividades exclusivas del Estado mexicano. Y después de esa sequía, que ahora se haga un anuncio de esta naturaleza, sin duda es positivo. Vamos a ver si realmente se llevan adelante este monto tan extraordinario de inversiones, que son muy importantes. Y por el otro lado, pues hay que recordar que de no hacerlo, vendrían representando un cuello de botella para las inversiones en México, para la economía nacional, para el crecimiento económico. Qué bueno que se está tomando en consideración llevar adelante estas inversiones, porque en el sexenio pasado todo lo que se hizo en inversiones fue mayoritariamente para los temas de generación eléctrica y la compra de activos, por ejemplo, los de Iberdrola. En este caso, pues estamos viendo nueva inversión en dos sectores, en dos temas que son muy necesarios para la industria eléctrica nacional.
Y es que ahí, por ejemplo, las plantas de Iberdrola, las compras, pero pues no te añaden nada nuevo al sistema eléctrico. Ya estaban en México, ya operaban. Cambiaron de manos del sector privado al sector público, pero la verdad es que no te añadieron nada, y era un tema de generación. Aquí lo que requeríamos era transmisión y distribución, el monopolio natural de la CFE, y qué bueno que está dando. La verdad es que es una noticia bastante positiva la que se dio el día de hoy. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
CFE prende motores. Megaplan eléctrico 2025-2030 para conectar a todo México.
Eluniversal.com.mx.
Walmart México aprieta a la competencia en servicios financieros. Ofrece cuentas totalmente digitales.
Milenio.com.
Junta de Gobierno del Banxico valorará hacia adelante recortes a tasa.
Elfinanciero.com.mx.
Que se haga la luz. Destinan 163 mil millones de pesos para modernizar autopistas por donde viaja la electricidad.
Excelsior.com.mx.
Saldívar y Sánchez Cordero deberán decidir si mantienen pensión dorada. Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano cae levemente contra el dólar tras minutas del Banco de México.
Ford.com.mx.
Adidas ofrece disculpa pública por apropiación cultural sobre huaraches.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula, a René Saúl. Él es el director general de Capital Bank, que bueno, es la nota de la semana porque compraron pues casi todos los activos, el cascarón, tú nos dices ahorita, René, de Intercamp. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen, Pepe, Marco? Qué gusto saludarlos.
Hola, bueno, René, ¿qué tal? Primero, si nos platicas, ¿qué fue exactamente lo que compraron? Porque toda la parte cambiaria de Intercamp se fue a Bancaol. ¿Y ustedes se quedaron exactamente con qué? Si nos puede decir cuánto invirtieron en esto.
Mira, la verdad es que compramos todos los activos de Banco Intercam, que son las sucursales, los depósitos. Cabe mencionar que Intercam es uno de los bancos que tenía una de las mayores lealtades de sus clientes, que es lo que hemos encontrado, y que estamos justamente para fortalecer la oferta de que tenían con nuestra tecnología. Los depósitos, la parte de la mayoría de la cartera, la red de sucursales, la casa de bolsa y la operadora de fondos. Eso es lo que nosotros adquirimos.
René, Saúl, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
Felicitaciones por esta adquisición. Si nos puedes dar un poquito de detalles de cómo fue todo el proceso. Fue una invitación restringida, me imagino, no hubo tantos postores, tantos participantes. ¿Cómo estuvo la competencia? Cuéntanos un poco.
Si había algunos otros postores, creo que nosotros nos entendimos muy bien con el grupo vendedor, hicimos mucha química y yo creo que nuestra oferta fue la que era una oferta más completa, donde se juntaba los mismos valores y creo que es la que resultó ganadora para ellos y para nosotros, y lo veo como una muy buena oportunidad. Porque estábamos muy enfocados en lo mismo. Ellos también estaban dirigidos a empresas, obviamente su negocio de divisas, y nosotros muy enfocados a las pymes, pero pues prácticamente el destino nos juntó.
Así es, el destino nos juntó, René. A ver, ahora te saluda José y usted, René. A ver, cuéntanos, qué gusto saludarte, René. Fíjate que están haciendo una buena adquisición. Ya habían hecho otra adquisición, la de Autofin. Ahora se animan ustedes a hacer esta otra con Capital Bank. Crece ya el banco, va a tener, es un banco ya con otras dimensiones. Ahí anunciaron 100 millones de dólares que van a estar invirtiendo en todo esto. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué tipo de banco van a hacer ahora? ¿Qué tipo de tamaño van a tener? ¿Cómo se va a recobrar? ¿Hacia qué mercado van con esto? Cuéntanos un poco.
Mira, la verdad es que lo que nosotros vamos a hacer es invertir en fortalecer todos los canales en tecnología, que es lo que hemos caracterizado desde que lo iniciamos con Autofin. Si recuerdas, pues nosotros éramos una fintech, ¿sí? transformamos Banco Autofin con nuestra tecnología muy enfocada a las pymes, darle visibilidad, acceso a liquidez. Y lo que queremos hacer es eso mismo, fortalecer el valor de la oferta de los productos y servicios que tenía Intercam y con una misma visión hacia el futuro, ¿no? Entonces, estamos seguros de que en corto tiempo vamos a recuperar la confianza del mercado que se vio afectado Intercam por esto que les pasó y poner todo nuestro empeño en sacar esto adelante, ¿no? Y eso es lo que vamos a luchar todos los días y darle ese servicio a los clientes que se merecen.
Oye, las acusaciones contra Intercam, Vector y Bajío son severas, vienen de parte del FinCEN.
Bajío no.
Perdón, es Bajío, tienes toda la razón. Intercam, Cibanco y Vector, tienes toda la razón, Bajío no. Son bastante severas, los están acusando de lavado de dinero, de operaciones. Ustedes lo que están comprando, ¿no están comprando también problemas? Esto fue autorizado por el gobierno, por la Secretaría de Hacienda. ¿Pero qué pasa con estas acusaciones? A partir del 20 de octubre el gobierno de Estados Unidos va a impedir que operen con esto. Ya Intercam no existe. Evidentemente lo único que no compraron fue el nombre, que se van a quedar como Capital Bank. ¿Para qué comprar una marca como Intercam? ¿Y ahí ustedes como Capital Bank no van a heredar ningún problema ni con el FinCEN ni con el Departamento del Tesoro?
Mira, el proceso de compra estuvo supervisado por la Secretaría de Hacienda, por Banxico y por la Comisión Nacional Banca de Valores en México, que es lo que a nosotros nos corresponde. Pero también nosotros trabajamos conjuntamente con representantes del Tesoro de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento y los requerimientos regulatorios de lavado de dinero, ¿no? Como tú bien sabes, pues a nosotros nos respaldan fondos americanos y somos una empresa americana, también con capital mexicano. Y quisimos hacerlo de esa manera para garantizar la seguridad de los depositantes, la seguridad de nuestros clientes, y pues a nosotros eso nos ayudó muchísimo y lo vieron muy bien las autoridades. Entonces creo que eso favoreció también al sistema financiero mexicano, y es justamente por el camino que nosotros decidimos optar.
Sí, René, permíteme preguntarte acerca de la condición que tiene hoy Capital Bank, porque sin duda pues es un esfuerzo importante el que están realizando ahora para adquirir una parte de los activos de Intercam, pero sí, lo están haciendo prácticamente cuando apenas están terminando de digerir, de hacer la digestión de este de Autofin.
Como dice mi mamá, no acabo de una para meterme en otra.
¡Tu sabia madre!
Si nos puedes relatar un poquito de lo que han invertido en uno y en otros procesos desde el inicio, la inversión que realizaron, la que hicieron por Intercam, más la de ahora, el horizonte, claro, de retorno de inversión. Si nos cuentas un poquito.
No, si recuerdas, cuando adquirimos a Banco Autofin en el 2023, justo hace 2 años fue la compra de Banco Autofin. Qué chistoso es el destino. Mi cumpleaños fue lunes y fue cuando compramos Banco Autofin, y mira lo que está pasando otra vez 2 años después.
No, bueno,
qué bonita manera de celebrar tu cumpleaños, ¿no? ¿Qué quieres, mijito? ¿Un banco?
No, güey. Está chistoso, ¿no?
Sí.
Luego les tengo que contar la historia de Autofin. Y cómo fue. Pero no, a ver, lo hemos capitado a Banco Autofin, lo hemos capitado con más de 1.200 millones de pesos desde que lo compramos, y el banco está sólido. Tenemos niveles de LICAP superiores del 13%, ya somos rentables, reportamos ya utilidades en tiempos récords desde que lo compramos. Como bien sabes, lo recibí con casi menos de 3.000 millones de pesos en captación. El día de ayer lo superamos más de 21.000 millones de pesos. Estamos muy sólidos en ese sentido. La cartera la hemos quintuplicado desde que la adquirimos. Entonces, pues en estos 2 años, pues hemos tenido muy, muy, muy buenos resultados. Y eso mismo lo hemos hecho gracias a nuestra tecnología, gracias a nuestro servicio al cliente. Y con eso me identifiqué con Intercam, la verdad, Mari Carmen, Pepe y Marco. La gente que tiene Intercam tiene la misma cultura que tiene Capital. Es una cultura muy devota al servicio al cliente, muy devota a emprender, muy devota a escuchar al cliente, y eso a mí me dio mucho entusiasmo. Entonces, por eso es que no la dudé ni 2 veces. Nos entendimos mucho con el liderazgo de esta institución, y lo que queremos hacer es combinar lo que ellos tenían. Eran líderes del mercado de divisas, y queremos fortalecerlo con nuestra tecnología. Y la verdad es que tú sabes que soy una persona, yo y mi grupo, ambiciosa. Hemos hecho, dado pasos muy grandes en poco tiempo, y pues ahora nos toca seguir haciéndolo y demostrar que esto tiene que ser otra historia de éxito, como lo fue la historia de Autofin, a cómo la recibimos, a cómo está hoy, y poner el nombre en alto de México. Lo que le sucedió al sistema financiero mexicano creo que no fue cosa sencilla, y cambiar esa retórica y demostrar de lo que estamos hechos, nuestra tecnología, y ver hacia adelante, no ver hacia atrás, la verdad.
Qué bueno, esa es una buena, muy buena actitud esta, René. Oye, ¿todo va a quedar bajo el paraguas comercial de Capital Bank? ¿Se va a funcionar como un solo banco? ¿Se va a quedar separados? ¿Cómo sería esto?
No, prácticamente pues va a ser Grupo Financiero Capital.
A Capital, solamente.
Claro. Así es como va a quedar: Capital Casa de Bolsa, Capital Operadora de Fondos y Capital Bank, es lo que va a quedar. Y y pues vamos a fortalecer la oferta de valor agregado, y darle servicio a los clientes, y estar al pie del cañón.
Oye, pero has mencionado varias veces la parte cambiaria. ¿Esa ya se vendió por parte de Intercam a Banca
Bull? No,
no se vendió. Con 283 empleados. Entonces, ahorita, ¿tú crearías en Capital Bank una nueva división cambiaria?
No, la gente sigue con nosotros.
O sea, ¿no se fueron a Bacaol?
Se fueron algunos.
Ok.
Nosotros, la mayoría de las personas siguen en Intercam. Como te lo decía, son muy leales a la institución. Estuvieron al pie del cañón, cosa que yo agradezco mucho. y es muy admirable, la verdad, lo que nos hemos encontrado, y los vamos a apoyar en ese sentido, y pues vamos a fortalecerla con tecnología, y a donde vayan, pues vamos a competir, y van a competir con el líder de tecnología que es Capital. Somos el banco con una de las mejores tecnologías del sistema financiero mexicano, y de facto.
Pues muchas felicidades, René, y estaremos al pendiente y viendo cómo es el comportamiento. Mucha suerte.
Qué bueno, René, qué bueno.
Oye, gracias, René. A ver qué pides el año que entra de cumpleaños.
Gracias. A ver si nos van a Mex,
¿te acuerdas que te escuchaba cuando iba de la escuela, saliendo de la escuela?
Oye, pues ya tenemos miedo que sea van a Mex lo que pidas, la siguiente.
Ay, espera, ahí sí todavía no me alcanza.
Todavía no. Bueno, muchas gracias, René.
Gracias,
René.
Gracias. Un abrazo a los tres.
Vamos luego a un corte.
Información, análisis.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eduardo Clark. Él es el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Hola, Pepe. Hola.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo
estás?
Oye,
pues queremos platicar contigo para este anuncio que se hizo en la mañanera, hace dos días, me parece, sobre las rutas de la salud para llegar lo que creo que se llama la última milla, para llevar ya las medicinas a los hospitales, principalmente creo que el IMSS Bienestar. Cuéntanos, porque tenemos dudas de cómo se va a llegar. Es todo un reto. Muchas de estas medicinas requieren camiones refrigerados con una... O sea, no todas son aspirinas que se van a trasladar nunca en una cajita, sino que se vuelve muy complejo. ¿Cómo le van a hacer? Cuéntanos.
Claro, con muchísimo gusto. Pues mira, justo lo que tú mencionabas, hay que diferenciar muy bien entre las distintas necesidades que tenemos de logística en el sector salud. Ustedes saben, hemos seguido la conversación, hemos estado en un proceso muy largo de compra, desde hace algunos meses tenemos los contratos, y comenzamos a pedir todos los insumos que requería, en particular el IMSS Bienestar, para poder operar. Y uno de los retos mayúsculos que tenemos no son los hospitales son importantísimos, pero donde tenemos más complejidad logística son los centros de salud. El IMSS Bienestar, para que sepan, pues tiene cerca de 8.000 puntos, 8.000 clínicas en todo el país. Y en muchos casos son clínicas pequeñas que requieren pues mucho cuidado para distribuir, porque están en lugares muy lejanos, a veces 5 o 6 horas de donde está el almacén. Y por eso las rutas de la salud, lo que buscan es que para las clínicas más complejas, de más difícil acceso, donde no hemos tenido proveedores logísticos que puedan entregar de manera fácil, hacerlo con recursos propios del gobierno. Es importantísimo para nosotros diferenciar eso, ¿no? Que las clínicas son por sí mismas donde se atienden los padecimientos más básicos y que históricamente han estado pues desprivilegiadas en abasto porque están muy lejos y no tienen frecuencia y recurrencia para entregar. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos que todas las clínicas iban a tener un paquete básico de 147 medicamentos para tratar diabetes, hipertensión, gripas, diarreas, deshidrataciones, etcétera. El paquete básico del primer nivel, no del hospitalario, y poder medir si podíamos en una sola semana, con infraestructura propia, surtirlas todas. Y es lo que estamos haciendo, 8.000 entregas en básicamente una semana.
Eduardo Clark, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Gracias por la invitación. Un gusto hablar contigo.
Al contrario, Eduardo. Recuerdo yo que nos decías en la conversación pasada que se mantiene por parte del sector salud la relación con los distribuidores. Tú, ojalá ahora nos puedas decir con cuántos distribuidores trabajan. Y esta parte de las rutas de la salud cubre algo que, como también nos acabas de referir, no venía siendo cubierto por la falta de proveeduría. En atención a esto, yo te preguntaría, ¿el presupuesto que están destinando a esta última milla, de cuánto ascendería?
Estamos hablando de que para un año de distribución es un presupuesto estimado de 150 o 200 millones de pesos, que atiende estos 6.000 puntos, tratando de visitarlos de manera mensual, por lo menos, y es bastante más barato que algunas de las cotizaciones que hemos tenido de privado para llegar a estos puntos. ¿Qué termina pasando? Y esto es importante que la gente lo sepa. Estos 6,000, estos 8,000 puntos que tenemos en todo el país reciben aproximadamente 15 millones de piezas de medicamentos cada mes. Los hospitales, que son mucho menos, 750, reciben muchas más claves, más de 1,000, y reciben cerca de 40 millones de piezas al mes. Es decir, muchas veces, ¿y por qué digo estos números? Porque los proveedores más lejanos salía más cara el flete que los productos en sí que estás llevando. Eso hacía que fuera complejo la distribución. Entonces, este es un esquema que complementa, no sustituye, las grandes cadenas logísticas que tenemos. Tenemos un gran proveedor logístico privado en cada estado y tenemos adicionalmente dos proveedores nacionales de Huehuetoca a todos los estados. Es decir, es otra cadena más de una red logística para tratar de atender no solo a los hospitales, pero también a los centros de salud.
Sí, Eduardo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe.
Qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos, porque aquí yo la verdad sí tenía la duda de cómo le van a hacer. No es fácil distribuir medicamentos, se requiere cadena de frío, se requiere tener una logística adecuada, llegar en horarios correctos, que llegue un almacén que esté en efecto bien, bien hecho. En fin, todo esto sí lo tenemos nosotros como Estado mexicano. Habían levantado Birmex, no sé si va a ser Birmex la que haga esto, pero sí hay toda esta infraestructura.
De manera parcial, que estamos apostando por un modelo híbrido, como te comento. Las grandes rutas troncales que mueven el mayor volumen, pero estamos contemplando hacer en este momento con proveedores logísticos, y estas pequeñas unidades, los centros de salud, son los que están haciendo con capacidad propia. ¿Y qué estamos apalancando? Un personal que existe desde hace décadas, que se llaman las jurisdicciones sanitarias, que se encargaban históricamente, por ejemplo, de hacer el Plan Nacional de Vacunación, de mover esas vacunas, supervisión epidemiológica, que conocen muy bien el territorio. Y de esa manera podemos hacer que los lugares más lejanos, los menos atractivos para la proveeduría privada, sean cubiertos de manera efectiva. Y mira, hay muchas cosas que yo creo que con el tiempo podemos ir mejorando, pero esta semana, en los 3 días que llevamos, hemos visitado prácticamente nuestra meta completa. Es decir, sí hemos logrado ver que lo que nos planteábamos de visitar 8,000 puntos en una semana se puede lograr. Este es un ejercicio muy, muy emergente de visitar todas y a todas asumir abasto cero para reabastecer completamente con 147 medicamentos. Lo importante para nosotros es cómo pasamos de este modelo emergente de una semana a un modelo sostenible que convive en el largo plazo, porque cada mes se tiene que entregar, con las grandes rutas que usamos para los 750 hospitales.
Ahora, aquí lo que me llama la atención, y qué bueno, es que dice, se mantiene un gran proveedor en todos los estados, y aparte otros proveedores que salen de Huehuetoca, que era donde estaba la farmaciota.
Es correcto, porque en Huehuetoca estamos recibiendo algunos de los insumos más complejos. Por ejemplo, en Huehuetoca, les pongo un ejemplo, porque así lo estamos viendo. En Huehuetoca estamos recibiendo hoy los medicamentos oncológicos. Tenemos cerca de 200 claves de medicamentos oncológicos y tenemos que distribuirlo a 56 centros oncológicos. Entonces, ¿qué hacemos? Casi todo el material de menor costo, de mayor volumen, por ejemplo, material de curación, soluciones, algunas cosas que llevan red de frío, llega directamente de nuestros proveedores farmacéuticos a los estados, al almacén estatal central. De ahí, un proveedor logístico que hemos contratado lo lleva a los hospitales. Pero en el caso de los oncológicos, le pedimos a los proveedores que nos entreguen en Huehuetoca, y de ahí tenemos un proveedor logístico que nos lleva y entrega el medicamento en los 56 centros oncológicos, porque ahí sí requerimos un poco de marcaje más personalizado y son pocos puntos de entrega en las ciudades del país. Entonces tenemos, y espero no sonar reiterativo, pero yo creo que importa muchísimo que el auditorio entienda este proceso, es que no hay una sola manera de distribuir. En oncológicos tenemos los camiones refrigerados que van de Huehuetoca a los centros oncológicos. Para hospitales los insumos llegan a los estados por parte de los proveedores, y ahí tenemos en cada estado un proveedor logístico que los lleva a los hospitales. Y para aquellos centros de salud es donde tenemos modelos en los cuales también apalancamos maneras de suministrar el abasto nacional a través del personal de la Secretaría de Salud Estatales y infraestructura que hemos arrendado y comprado, como son vehículos. Lo que queremos es tener una red en la que haya no solo un punto de falla único, sino podamos depender de una red de logística para asegurar que si falla algo, tenemos con qué suplirlo.
Claro.
Eduardo, en cuanto a esta red de proveeduría, de logística que tienen, ¿nos puedes contar cuántos son los distribuidores con los que actualmente se está trabajando? ¿Cuál es el presupuesto que se destina en transportación, en distribución, que es una parte muy importante para la entrega de medicamentos en todo el territorio nacional?
Claro, les voy a dar el dato exacto, pero estamos hablando de un orden de magnitud anual, normalmente asociado entre los 500 y 600 millones de pesos. Es un porcentaje relativamente menor comparado con los cerca de 250 mil millones de pesos al año que se gastan en medicamentos. Adicionalmente, y una cosa que hicimos, que tal vez hayan oído de la proveeduría, es que en años anteriores se había pedido a los proveedores que entregaran todo en Huehuetoca y de ahí nosotros lo movíamos. En esta negociación que hicimos este año, le pedimos a los proveedores que asumieran el costo, evidentemente ellos pues lo transfieren hacia el gobierno en el costo final del insumo, pero que ellos se encargaran de llevar los medicamentos de su lugar de producción o de importación hacia cada entidad federativa y nosotros solo encargarnos del tramo del almacén estatal hacia el hospital, que a veces es la misma ciudad, a veces son un par de horas en coche y en carretera. Es decir, también hay una parte implícita en el costo de los medicamentos asociada a que los proveedores nos entreguen en prácticamente todas las entidades federativas.
Oye, Eduardo, ya con todo esto que se está haciendo, estos esfuerzos, ¿ya se está logrando el abasto? ¿Ya en qué momento iríamos del abasto? ¿En qué porcentaje podríamos ir del abasto de medicamentos?
Claro, les platico con mucho gusto. En el caso del IMSS, es donde estamos mejor. Tenemos un 97% de abasto. ¿Cómo medimos eso? Todas las recetas del IMSS son electrónicas y podemos ver cuántas de ellas fueron efectivamente entregadas en la farmacia a un paciente. Y en el caso de oncológicos en el IMSS, ya esta última semana cruzamos el 98%. La verdad, ahí ha mejorado bastante y estamos todavía trabajando, pero está estable. En el caso del ISSSTE, tenemos ya, como ellos lo miden, un abasto superior al 96% y ha venido subiendo 2 puntos porcentuales en el último mes. No está acabada la tarea, pero si ustedes monitorean redes sociales y oyen un poco lo que pasa en los estados, en el IMSS y el ISSSTE se ha normalizado bastante, bastante el abasto y seguimos trabajando, pero digamos, no estamos en un periodo álgido. En el caso del IMSS Bienestar, estamos en este momento incrementando el abasto con estas 3 estrategias. La semana pasada nos enfocamos muchísimo en mover medicamentos y garantizar la cobertura de insumos en los hospitales oncológicos. Movimos cerca de 300.000 pesos oncológicos, que para referencia es como 5 veces lo que se movía en las semanas previas, se movían sí. 40.000 piezas, etcétera. Esta semana estamos abocados a clínicas, centros de salud, 8.000, y la próxima semana los 750 hospitales.
Eduardo Clay, ya sabes que aquí tenemos la guillotina que Eduardo, no perdona
gracias,
nada.
Muchísimas gracias,
Eduardo. Secretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós, gracias, Eduardo. Corte.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.76%. Se ubica en 58.663.97 unidades. Índice Viva sube 0.76%. Se ubicó en 1.174.75 unidades. Dow Jones baja 0.34%, ubicándose en 44.785.50 unidades. Nasdaq baja 0.34% para ubicarse en 21.100.31 unidades. Petróleo Brent sube 1.24%, quedando en $67.67 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.06% para quedar en $63.48 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $61.52 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.20 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.76 unidades. Euro termina la jornada en 22.36 a la venta y Centenario en 81.450 pesos.
Regresamos. regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Gonzalo Morroy, especialista en temas de energía, en la línea. Gonzalo, ¿cómo ves este anuncio que se hizo hoy en la mañanera para este anuncio importantísimo? Casi 8,000 o más de 8,000 millones de dólares, 163,000 millones de pesos en líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, únicamente gobierno, porque el sector privado no es confiable, pero algo así dijo hoy la secretaria de Energía. Pero ¿cómo la ves tú, Gonzalo?
Gracias, Mari Carmen, qué gusto platicar contigo esta noche.
Buenas noches.
Yo empezaré diciendo que, bueno, habrá que recordarle a la secretaria que la transmisión y distribución son monopolios consagrados en el artículo 28 constitucional. Ahí no pueden entrar los privados. Habiendo dicho eso, qué bueno, justamente, y hace mucha falta la transmisión, que es donde hoy está el cuello de botella. Es la principal razón por la cual tenemos apagones y poderle dar viabilidad. Ahí tenemos muchas zonas del país que tienen energía de más, una de ellas es la parte de La Ventosa allá en Oaxaca, que no es capaz de llevar la electricidad donde nos hace falta, en el centro del país y también a la península de Yucatán. Ya veremos en unas cuantas semanas en la discusión del presupuesto cuántos de esos proyectos genuinamente se van a volver realidad y cuántos se van a quedar en el papel.
Es cierto, Gonzalo Monroy. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gonzalo.
Querido Marco, qué gusto.
Igualmente, lo que dices es cierto, porque también suele ocurrir que se hacen anuncios y luego registramos subejercicios presupuestales en algunos de los anuncios que finalmente no se cumplen. Gonzalo, precisamente sobre el tema, en transmisión y distribución, ¿cuánto se habrá invertido en el sexenio pasado? Parece que es difícil incluso encontrar información en los canales oficiales, pero tú eres un experto. Cuéntanos, porque la mayor parte de los analistas, de los que conocen el tema, han asegurado que en el sexenio pasado fue muy menor la inversión.
Eso es algo muy interesante. Fíjate, creo que lo que nos ayuda a entender cuánto se avanzó, y estamos hablando de menos de 120 kilómetros de líneas de transmisión, quizá la mejor forma de entenderlo es en términos de tasas de crecimiento. Por ejemplo, la demanda eléctrica en promedio creció al 2.2% en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La generación eléctrica a un 2%, esa es una razón también por la cual tuvimos apagones. Sin embargo, la transmisión apenas creció al 0.1%, claramente insuficiente en estas decisiones de hay que decirlo, de Manuel Barlet, de pensar que todas las inversiones que se estaban haciendo venían mal si él no las hacía, y el haber hecho las cancelaciones desde el primer día de mandato del presidente López Obrador, pues hoy estamos viviendo esas consecuencias.
Sí, claro, Gonzalo, desde luego. Ahora, fíjate, te saluda José, ¿y usted cómo estás, mi querido Gonzalo? ¿Cómo te va?
Querido Pepe, qué gusto platicar contigo.
Igualmente. Oye, tú nos recordabas muy bien, es por constitución, por tema, por una asignación constitucional, la CFE es monopolio natural, monopolio en transmisión y distribución, la única que puede invertir es ella, y qué bueno que sea así, porque lo que no hemos visto es crecimiento económico, pero si hubiéramos crecimiento económico tendríamos inmediatamente cuellos de botella en estos temas.
Fíjate, eso es algo muy correcto, Pepe, y hay que entender que incluso una razón de que no haya tanto crecimiento tiene que ver precisamente por esta restricción. Siempre es muy difícil medir lo que no está ahí, pero podemos hablar, por ejemplo, de regiones como la parte del occidente, la parte entre Zapopan y Guadalajara, que podría estar creciendo todavía más si pudiéramos darle energía para los data centers. Algo muy similar a lo que estamos viendo en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, donde por cuestión de que ya está absolutamente congestionada, ahorita hay varios inversionistas que quisieran colocarse en nuestro país, pero no pueden hacerlo porque las redes de distribución y de transmisión están absolutamente congestionadas. El gran problema es de que en lugar de decir, oye, podemos buscar algún tipo de acuerdo, nosotros las construimos y se las regalamos al Estado mexicano para cumplir con el mandato constitucional, la administración también de la doctora Claudia Sheinbaum se ha empeñado en frenar como de lugar pues este tipo de inversiones público-privadas.
Oye, y Gonzalo, ¿dará tiempo de estas inversiones para, o sea, son 163,000 millones de pesos? No me queda a mí muy claro en cuánto tiempo se va a realizar todas estas líneas de transmisión, en cuánto tiempo ya va a estar con esta super oferta de energía.
Tengo entendido, Mari Carmen, de que esto es una proyección de siguientes 10 años, 2035, veremos justamente si esto, cuánto empieza a arrancar y con qué velocidad. Mucho de lo que incluso se presentó en el día de hoy, pues prácticamente han sido proyectos inerciales que habían empezado en la administración pasada, que hoy se les está dando un pequeño, literalmente, la terminación, el cumplimiento de todo esto, pero ya estamos prácticamente muy cerca de ya llegar al primer informe de gobierno y esta administración no tiene nada que mostrar.
Sí, y Gonzalo, te pediría si nos puedes relatar muy brevemente aquel episodio en el que el gobierno anterior, muy al principio de la administración, se decidió cancelar aquel proyecto que se venía previendo en el anterior gobierno para la interconexión del norte y el sur en el tema eléctrico.
Sí, efectivamente, más que el norte y el sur, es justamente la interconexión de Baja California. Toda la península en general, la parte norte, la parte sur, es un sistema aislado que está independiente de todo lo demás, que lo tenemos desde Sonora hasta Quintana Roo. Una de las líneas de transmisión más importantes, antes de que se hablara de la planta de Sonora, la planta solar, era justamente interconectarlas para darle una mayor estabilidad al sistema y sobre todo para poder bajar los costos eléctricos en la península. Sin embargo, en este entendido que ocurre en marzo del 2019, todo absolutamente se cancela. Se cancelan esas líneas de transmisión, se cancelan la construcción de nuevas plantas, se cancelan incluso las subastas eléctricas. ¿Qué vimos? Pues vimos la discusión de los contratos leoninos, donde terminamos pagando de más. Vimos justamente un exceso de gas natural por las plantas que se habían cancelado. Y hoy, pues prácticamente 8 años después, seguimos todavía con la península de Baja California totalmente aislada del sistema eléctrico nacional.
Ay, de verdad que sí es complicado. Y el otro, bueno, se iba a dar el tema de gasoductos, se mejoró, se ha ido mejorando poco a poco el tema de la otra península, la de Yucatán, ha ido poco a poco. ¿Cómo va este proyecto para darle electricidad a la península de Yucatán, Gonzalo?
Eso es uno muy bueno, fíjense, uno de los proyectos que arrancó ya demasiado tarde en la CFE es la construcción de la planta de Mérida allá en Yucatán, otra planta nueva. El problema es de que si todo sale bien, va a estar lista para octubre, noviembre del 2025. El gran problema es que no tenemos una forma para llevarle gas natural. De hecho, se está construyendo un nuevo ducto, Cuxtal 2, que justamente resolvería los problemas de suministro de gas natural de la península. El gran problema es de que este gasoducto va a estar listo hasta el 2027, así que mientras, esa planta estará corriendo con un diésel muchísimo más caro, cerca de 7 veces más caro que podría ser el gas natural.
Pues híjole, pues agradecemos mucho a Gonzalo Monroy, experto en energía. Muchísimas gracias,
Gonzalo, por la entrevista. Gracias, Gonzalo.
Por supuesto, les mando un tremendo abrazo a ustedes y a todo su público.
Gracias. Y rápidamente una nota ya antes de irnos a ya sacar el programa, es que hoy México perdió el primer panel laboral en el marco del T-MEC en contra de Estados Unidos, y hoy lo festeja USTR con bombo y platillo que México perdió. Es el caso de el primer caso de una empresa de servicios, Atento Servicios, un call center, que se quejó de que no le estaban dando respetaban sus derechos sindicales con el sindicato de trabajadores de Telmex, de los telefonistas, por cierto, el mismo sindicato es el que está. Y México, esto estamos hablando, el panel se inició en 23, México dijo que ya se habían cumplido Atento con todo lo que había pedido el USTR, y el USTR no estuvo de acuerdo. Estamos hablando de pre-Trump y el sexenio anterior, y en abril 16 del año pasado empezó este panel que acabamos de perder. Bueno, acabamos, como sabe, que perdió el gobierno mexicano. Y ahí el
problema va a ser... Cuando ganamos, sí, todos ganamos. Cuando
ahí el problema va a ser para Atento.
Inútiles.
Va a ser para la empresa que va a tener que cumplir, y si no, atenerse a sanciones por parte de USTR. Pero bueno, una más al tigre, ¿no?
Una rayita más al tigre.
Ya nos vamos, Pepe Yuste, buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, José Yuste, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charles González, en los controles técnicos Carlos Telles, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Francisco Hernández, Ale Herrea, en YouTube Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en Radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza, y nosotros nos vemos mañana y seguiremos abriendo la conversación.
Hasta mañana, gracias.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.